Bueno, buenas tardes. Hoy, 24 de junio de 2026, siendo las 19 horas, nos encontramos en este salón de pleno para el pleno ordinario. En primer punto que tenemos, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo que añadir? ¿Algo que se da por aprobado? Sería el segundo punto, el expediente 1515/2026. Pedir la palabra al secretario.
Buenas tardes, muchas gracias, señor alcalde. Se da lectura a la propuesta de resolución del expediente referido y el primer punto de la propuesta consiste en acordar la disolución y liquidación del organismo autónomo local Radio Ubrique y sus estatutos a todos los efectos, incluidos los presupuestarios, desde el 1 de julio de 2026. Segundo, la asunción por el Ayuntamiento de Ubrique de las competencias y servicios en las materias atribuidas al Patronato Municipal Radio Ubrique con efecto con fecha 1 de julio de 2026 bajo la modalidad de gestión directa sin entidad instrumental bajo la dirección y supervisión de la estructura administrativa que a tal efecto se determine. Tercero, con respecto al personal que presta su servicio en el organismo Radio Ubrique y que a continuación se relaciona, se acuerda lo siguiente. El personal continuará como personal propio del Ayuntamiento de Ubrique con la misma naturaleza jurídica de vinculación a esta Administración Municipal. Personal laboral fijo o mediante proceso de estabilización del personal laboral temporal, según lo establecido en la Ley 2021. Concretamente, los puestos son director de radio, locutor de radio, y técnico locutor. Personal laboral temporal, locutor de radio. Cuarto, y otro locutor de radio más, perdón. Y cuarto, coordinar las operaciones materiales necesarias para la transferencia de la gestión a las concejalías competentes. Quinto, el Ayuntamiento de Ubrique se hará cargo de los derechos y obligaciones pendientes a 1 de julio de 2026, así como de los contratos en vigor en dicha fecha. Sexto, aprobar la disolución y liquidación a efectos presupuestarios del organismo autónomo Radio Ubrique. Séptimo, establecer la liquidación del presupuesto del organismo Radio Ubrique correspondiente al ejercicio 2026 en fecha 1 de julio de 2026. Se establecen los siguientes criterios de integración de los gastos e ingresos procedentes de la ejecución presupuestaria del citado organismo autónomo en el presupuesto del Ayuntamiento. Uno, las obligaciones y derechos pendientes de pago y cobro que resulten de esta liquidación, una vez aprobada, se incorporan al presupuesto del Ayuntamiento en el ejercicio 2026 a fecha 1 de julio de 2026, como una rectificación inicial de saldos de acreedores y deudores. Dos, los proyectos de gasto con financiación afectada en ejecución, en su caso, se finalizarán en el presupuesto del organismo autónomo en la fecha 1 de julio de 2026, cuando ello sea posible. Tres, al no existir deuda financiera propia en este organismo autónomo, no serán precisas operaciones adicionales por este concepto. Punto octavo. A los efectos de integración de la plantilla del personal del organismo autónomo Radio Ubrique se efectuará con efectos de 1 de julio de 2026 tanto en el asiento contable de sus retribuciones como en las cuotas de la Seguridad Social. Noveno, que el Ayuntamiento de Ubrique realice la cancelación y cierre de las cuentas bancarias del organismo autónomo Radio Ubrique a 1 de julio de 2026 y traspase los saldos a las cuentas operativas de titularidad del Ayuntamiento de Ubrique. Décimo, que se encomiende a la Alcaldía con vistas al segundo semestre del ejercicio 2026 contemplar suplementariamente la nueva situación de asunción de gestión directa por el Ayuntamiento de Ubrique del Patronato Municipal de Radio. Décimo, aprobada inicialmente por el Pleno Municipal la disolución y liquidación del organismo Radio Ubrique, se somete a información pública y audiencia de los interesados en el referido acuerdo por un plazo mínimo de 30 días, insertando los correspondientes anuncios en el BOP de Cádiz y en el tablón municipal. En caso de que no se produjesen reclamaciones y sugerencias en este plazo, el acuerdo plenario provisional se elevará a definitivo. Décimo segundo, comunicar este acuerdo a la subdelegación del Gobierno, delegación provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía y Seguridad Social, para que realicen los oportunos trámites una vez concluido el expediente. Muchas gracias.
Le paso la palabra a José Antonio Bautista.
Sí. Ahora sí. Buenas tardes. Veo el interés periodístico que está ocasionando este punto. Aquí de lo que se trata básicamente es de que estamos ya hoy tomando una decisión formal con respecto a una decisión que se tomó hace bastante tiempo y de la que veníamos trabajando pues prácticamente desde que se aprobó el presupuesto. Este equipo de gobierno al completo se comprometió a que íbamos a absorber a los trabajadores del patronato Radio Ubrique y a partir de ahí, pues, en el presupuesto previmos un plazo de 6 meses y esa previsión, pues, hoy la traemos a rajatabla y para el próximo mes, pues, ya básicamente van a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Ubrique. Esto básicamente es, pues, el mismo paso que se dio con respecto al Patronato Municipal de Deporte. Es algo similar lo que estamos haciendo y es algo similar que nos está obligando la ley, que nos está obligando también el Tribunal de Cuentas, que nos están obligando las normativas, y a partir de ahí, pues, nosotros decidimos ponernos manos a la obra y empezamos a trabajar sobre la extinción. Primero le tocó al Patronato Municipal de Deporte y ahora, hoy, ya definitivamente, pues, le va a tocar al Patronato de Radio. Esta decisión de que, bueno, pues, se presten los servicios directamente desde el Ayuntamiento, aunque a través de el organismo autónomo también es una gestión directa, pero aún así ahora lo va a prestar directamente el Ayuntamiento como tal, pues es una decisión que se tomó en su día y que, bueno, pues hoy terminamos de traerla aquí al Pleno. En definitiva, lo que estamos haciendo básicamente es esa regularización necesaria y esa gestión que se estaba haciendo ya de forma definitiva y que se estaba haciendo ya indirectamente por parte del Ayuntamiento, porque el presupuesto se elaboraba por parte del Ayuntamiento, la liquidación se hacía por parte del Ayuntamiento, la rendición de cuentas también, estábamos obligados a hacer varias rendiciones de cuentas y también la hacíamos directamente desde el Ayuntamiento, las compras, las nóminas y así sucesivamente, pues con prácticamente toda la actividad que tiene el Patronato de Radio, pues estaba siempre el Ayuntamiento involucrado, y teniendo en cuenta, pues, que esa eficiencia normativa, organizativa, perdón, a la que nos obliga la ley, pues hace que hoy demos este paso. Y entre otras cosas, porque la autonomía funcional no existe en el Patronato de Radio, al igual que tampoco en el de deporte. La gestión centralizada se estaba haciendo, de hecho, por parte del Ayuntamiento. La carencia de patrimonio y de los recursos, pues, era otra de las cuestiones que tenía ahí latente este patronato, al igual que el Patronato de Deporte, y en el de Radio, pues, pasaba exactamente lo mismo. Y, en definitiva, pues el Ayuntamiento era el que estaba haciendo todas las gestiones, el que estaba haciendo, pues, prácticamente absolutamente todo de lo que tenía que ver con este patronato. Incluso la capacidad financiera que tiene este organismo, pues, está bastante limitada y no tenía ninguna viabilidad. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que decía desde hace bastante tiempo que los organismos que no tengan sentido, porque no tengan eficiencia económica, porque no tengan esa independencia que los organismos autónomos deberían de tener, tenían que ir tendiendo a la extinción, pues hoy lo traemos aquí y lo traemos precisamente para eso. Con respecto a los informes, pues están los informes favorables de absolutamente todos los que tenían que informar al respecto. Tanto por parte de Secretaría se emite un informe en el que viene a ratificar esa falta de autonomía, esa ineficiencia, esa ineficacia que se tiene por parte de este organismo autónomo, al igual que con los organismos autónomos anteriores que ya también hemos liquidado y que, bueno, pues, de hecho, vienen a ratificar esta decisión que se toma por parte del equipo de gobierno. Pero también el informe de intervención hace esa apreciación favorable, ratificando y volviendo a insistir en los mismos argumentos. Incluso se le pidió a una auditora externa que nos hiciera una auditoría sobre la situación en la que se encontraba el Patronato de Radio, y está absolutamente en la misma situación de ineficacia, de ineficiencia y en una situación prácticamente insostenible, porque el que lo está sosteniendo es directamente el Ayuntamiento a través de las transferencias de capital que estamos continuamente haciendo y año tras año para darle esa viabilidad a la empresa. Y por lo tanto, pues, creemos que esta regularización, esta formalización de algo que de facto ya se venía haciendo desde hace muchísimos años, pues iba tocando y de hecho, pues, hoy lo traemos precisamente por eso. Con respecto a la disolución, pues hay otra cuestión que nos ha preocupado desde el primer momento y que nos sigue preocupando, que es la situación de los trabajadores en sus días con los del Patronato de Deportes, hoy con los del Patronato de Radio. Y bueno, pues aplicando el 44 del Estatuto de los Trabajadores, hay una sucesión de empresas y por lo tanto el Ayuntamiento se hace cargo plenamente de estos trabajadores, que a partir de ya, una vez que esté totalmente disuelto y liquidada la empresa, pues pasarán a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento, que es en justicia lo que nos estaban pidiendo desde hace muchísimo tiempo, y es en justicia lo que se tiene que hacer por parte de este Ayuntamiento y reconocer los derechos laborales que tienen. Sí que es cierto que hay un incremento en el que, bueno, pues se ve que hay 70.000 euros que se incrementa con respecto al presupuesto que tenía anteriormente, pero ese incremento obedece a esa revisión de la RPT que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno también, que nos hemos comprometido con los trabajadores del Ayuntamiento a intentar que todos los trabajadores del Ayuntamiento tengan una relación de puestos de trabajo. Ha sido una apuesta firme y decidida que se tomó por parte de la Delegación de Personal y por parte del equipo de gobierno, y que se llegaron a acuerdos con los trabajadores para sacar esta situación para adelante, y esos 70.000 euros pues son los que bailan con respecto a la situación anterior que tenían en el Patronato de Radio. Por lo tanto, es una operación de neutralidad financiera la que se está aprobando hoy, porque esa RPT se iba a aplicar en uno o en otro organismo, se iba a aplicar tanto en el Patronato de Radio como en el Ayuntamiento, como de hecho se está haciendo, y por lo tanto pues yo creo que con esta solución que se está planteando pues ganamos todos, tanto los trabajadores que a partir de ahora van a formar parte del Ayuntamiento, como los equipos de gobierno que vengan a futuro, porque van a tener a unos trabajadores ya totalmente regularizados y con una situación que no tiene nada que ver ni por asomo con la situación en la que estaban hasta ahora mismo. Por lo tanto, pues aquí estamos hablando de transparencia frente a técnica contable, y hablo de neutralidad financiera, entre otras cosas, porque lo único que estamos haciendo es cambiar de capítulo las transferencias de capital que se hacían anteriormente, y las vamos a pasar a capítulo 1. Y por lo tanto, pues son gastos que se tenían, son gastos que estaban encubiertos de alguna manera, pero que ahora van a aflorar y van a ser totalmente claros y transparentes, y van a formar parte de lo que tenían que haber formado parte desde el primer momento, que es el capítulo 1. Teniendo en cuenta todo eso, pues bueno, por responsabilidad administrativa y por responsabilidad de este equipo de gobierno, hemos tomado esa decisión. Nos comprometimos con los trabajadores a tirar para adelante con esta decisión que ya en su día se les trasladó, y por lo tanto, pues el voto de este equipo de gobierno en su mayoría pues va a ser favorable, y va a ser pues para aplicar los puntos de acuerdo a los que hemos llegado o los que se traen a aprobación en este pleno.
Le paso la palabra a Isabel Gómez.
Bueno, buenas tardes. Creyendo que por fin íbamos a entender hoy por qué se liquida el Patronato Municipal de Radio, después de la exposición del concejal de Hacienda nos quedamos todavía con mayores dudas, si caben. Creo que usted ha querido exagerar un poco la situación hablando de gastos encubiertos que ahora van a aflorar. No se ha querido darle a esto como un halo de se estaban todo mal, y estaba como es un organismo autónomo. Otra cosa que el Ayuntamiento lo apoye con más recursos, como usted ha expuesto, o no, como se ha hecho de siempre que se creó el Patronato Municipal de Radio. Entonces esto, más allá de los informes, que usted necesita informes favorables para tomar esta decisión, los informes valoran la decisión que el equipo de gobierno va a adoptar. ¿Puedo liquidar el Patronato Municipal de Radio? Y le dicen sus servicios jurídicos, económicos, sí, puede, ya está. Entonces, el resumen de los informes es ese: sí, usted puede liquidarlo. En la capacidad de autoorganización que tiene el Ayuntamiento, en las, digamos, valoraciones del servicio que se quieran mejorar, en lo que el equipo de gobierno entienda, usted puede tomar esa decisión. Pero usted no está arreglando ningún problema, porque no había ningún problema, y usted está generando un problema en un servicio fundamental, no solo desde el punto de vista de los compañeros y trabajadores del Patronato de Radio, que bueno, tendrán una relación laboral con este ayuntamiento, sus puestos afortunadamente no correrán peligro, pero es que se olvida de la parte más importante, que no hablamos en este caso como un servicio de deporte. Estamos hablando de un servicio de información y comunicación y difusión al pueblo de Ubrique, con un órgano de decisión donde se nos daba participación no solo al equipo de gobierno y, por tanto, se intentaba también de aportar todo lo que la sociedad ubriqueña creyera de incorporar programación, participación en una emisora municipal como Radio Ubrique, pues tenían un órgano donde se evaluaban esa situación de manera conjunta por un consejo rector, que ahora pues la competencia de decisión la tiene, seguramente será unipersonal, es decir, pasamos de un órgano colegiado donde hay representación a una persona, representante por supuesto, que del equipo de gobierno, que decide, dirá. Esa es la gran diferencia. Y nosotros, después de escucharlo, porque creemos que estáis tomando una decisión que a futuro el pueblo de Ubrique valorará, como ya está valorando la extinción del patronato de deporte, y usted se cree que conformar lo que es su obligación con respecto a los trabajadores, esas RPT pendientes que estaban, que nosotros nos alegramos mucho que se cierren con los trabajadores del patronato de deporte, con lo de la radio, pero usted cree que es que con eso calla el verdadero problema que está ocasionando. Y es que piénsese al contrario, que este ayuntamiento hoy por hoy se estuviera pensando crear una emisora municipal. Le aseguro que la fórmula por la que apostaría mayoritariamente una corporación sería una fórmula similar a un organismo autónomo, no la que ustedes están tomando al día de hoy. ¿Por qué? Porque es un servicio donde, si vemos televisión española, no sé, la radio televisión andaluza, las miles de televisiones locales, las radios locales, la mayoría tienen órganos de decisión con órganos colegiados para que se pueda opinar y no distorsionar o ir en una única dirección la información que se aporta desde la emisora local. Yo, desde luego, hoy quiero felicitar la labor tan profesional que han hecho todos los trabajadores y trabajadoras que están hoy por hoy en el extinto Patronato Municipal de Radio, todos los que han estado también anteriormente, y lamento al pueblo de Ubrique, porque yo no sé mañana quiénes son los que van a atender cuando uno tenga las propuestas de un programa que quiera, en fin, participar, cómo se va a organizar la participación de las intervenciones de los grupos municipales de este ayuntamiento, porque ustedes dicen, no vamos a cambiar nada. Bueno, perdona, lo cambian todo, desde el punto y hora. Si nosotros no tenemos que confiar en su palabra de no se cambia nada, pues mira que se cambia, que mañana dicen otra cosa y se hace, vamos, así de sencillo. Entonces, es un riesgo que nosotros vemos innecesario. Económicamente no tiene ninguna justificación, porque el patronato de radio no estaba generando ningún problema económico. La ley de racionalización, que usted ha hecho alusión, que luego por la ley de estabilidad recomendaba a las administraciones no duplicar servicios. Hay experiencias locales en las que, en función del servicio, se recomiendan una u otra fórmula, como usted dice, de prestación directa. Y nosotros estamos convencidos que para un servicio de información donde quiera ser objetivo, donde quiera ser imparcial, donde quiera contar con la opinión diversa y mayoritaria del pueblo de Ubrique, no se trata de tener en plantilla, como va a ser el caso a partir de ahora en el ayuntamiento, a periodistas, porque va a ser plantilla del alcalde y del equipo de gobierno. No es un organismo de participación, como estamos diciendo. Entonces, para nosotros varía mucho lo que es la forma de gestionar un servicio que nos parece esencial para el pueblo de Ubrique y, desde luego, para este grupo también y para los que vengan en las futuras corporaciones, porque las decisiones de la, como decimos, de las participaciones, bueno, ahora veremos quién las toma y en base a qué criterio. Y, en fin, nos quedamos perplejos de que, después de tantas décadas de un organismo que, en este caso, igual que el de deporte, podría tener su debate, yo creo que en este caso el de la radio no lo tiene. Es un paso atrás, bueno, muy considerable, sin garantía a futuro, que descuida de una manera, con muchos riesgos por delante, un servicio que se estaba prestando de manera profesional y objetiva, con libertad de opinión, que no sabemos tampoco si la censura o no censura, si me permiten los términos coloquiales, se pueden producir. No entreviste usted a ese señor, porque usted, como trabajador de este ayuntamiento, pues entrevistará a quien yo diga. No, nosotros vamos a seguir manteniendo como se hacía. ¿O no? Vuelvo a insistir, como yo lo de la palabra de alguno le doy poca credibilidad porque sé lo que decían en tiempos pasados y veo lo que hacen en el tiempo de hoy, pues desde luego su palabra me la creo poquito. Entonces, Nosotros no tenemos otra opción que ante esta situación, pues, votar en contra, por supuesto, de la liquidación del patronato de radio. Y sí es verdad que la coletilla esta del Tribunal de Cuentas, de no sé qué, quisiéramos que se nos diera una información si realmente hay algún tipo de advertencia por el Tribunal de Cuentas sobre el Patronato Municipal de Radio. No hagamos aquel baturrillo de administradora, deporte, de radio, si hay alguna advertencia que se esté haciendo este ayuntamiento. Eso sí lo queremos saber, aunque sea toro pasado, porque usted mete elementos aquí que, como digo, suenan muy... suenan mal. Y creo que no se merece el Patronato Municipal de la Radio, como ha funcionado, gracias a los profesionales que están dentro, gracias a la acogida y a la participación siempre del pueblo de Ubrique, y gracias también al respeto que le hemos dado a toda la corporación, que nos hemos entendido siempre en una junta o en un consejo rector, con nuestras diferencias, pero hemos sido capaces de entendernos. Ahora no hace falta entendernos, ahora decide el equipo de gobierno. Así que, ante esa situación, pues vuelvo a reiterar, lamentamos profundamente la decisión que se va a adoptar, y bueno, ya el tiempo de mañana, día a día, se irá valorando dicha decisión. Muchas gracias.
Le doy la palabra a Antonio Bautista.
Hombre, más que nada porque si tú no te crees mi palabra, yo la tuya, imagínate dónde la tengo. Entre otras cosas porque en miembros de tu partido político, gobernando, en los inicios de la radio, tuvo que ir un notario directamente a levantar un acta de que no dejaban entrar a la oposición a hablar en esa radio municipal, pública, y además que era un patronato de radio, como estás diciendo. Yo no voy a entrar en esos asuntos, no voy a entrar en apreciaciones personales, voy a entrar directamente en los datos. La ley de estabilización y racionalidad lo que dice es que los patronatos que no sean rentables económicamente, que no sean eficientes, que no sean eficaces en la gestión, directamente tienen que tender a su liquidación y a su extinción. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Esto de la participación es una mera excusa. Ustedes están abonados al no. Ustedes están abonados a cualquier cosa que presente este equipo de gobierno. Directamente votan no porque no les gusta lo que está haciendo este equipo de gobierno, no les gusta que directamente aprobemos una RPT y los integremos, igual que en el patronato también ponían pegas porque es que decían que los trabajadores estaban cabreados y estaban muy inquietos con la situación nueva que iban a tener y estaban súper encantados de la situación y de lo que les venía detrás. Por lo tanto, yo vuelvo otra vez a lo que estábamos diciendo. Todo apunta a que, a pesar de que no genera un problema gordo, enorme en este ayuntamiento, el patronato de radio no es eficaz, no es eficiente. Y sobre todo apunta a una cuestión fundamental que usted está poniendo en duda, y es la independencia de los profesionales que trabajan en la radio. Me duele muchísimo que insinúe siquiera que se van a ver coartados en la independencia, porque yo personalmente, en la vida, en estos 20 años que llevo por parte de mi grupo, siendo representante en la radio, interviniendo en la radio, en la vida les he dicho qué tienen que decir o no, o qué tienen que preguntar o no. Y de verdad que me parece fuera de lugar que se ponga en duda eso. Sobre todo teniendo en cuenta la participación de su grupo en los últimos consejos de radio, que se limitan a llegar allí, porque lo hemos hecho todo, la dirección nos plantea cuál es la programación, cuáles son las líneas fundamentales, y el resto de los grupos aprobamos sin decir ni pío, porque creemos que tiene que tener total independencia para gestionar y para decidir, y la línea editorial de la empresa, sean trabajadores o sean trabajadores municipales, de la misma manera que a mí en la vida se me ocurriría decirle a un secretario qué es lo que tiene que informar o dejar de informar en una cuestión, en la vida se me ocurriría o se me pasaría por la cabeza intentar presionar o decirle a una dirección o a un periodista qué es lo que tiene que decir o dejar de decir, o a quién tiene que llamar o dejar de llamar para cualquiera de las cosas que les incumba a ellos. Porque, entre otras cosas, vuelvo otra vez a la línea editorial de estas personas, que son coherentes y que saben perfectamente hacer su trabajo, y la independencia que tienen que tener en ningún momento se ha puesto en duda por parte de este equipo de gobierno. Todo, más bien al contrario. Nosotros no hemos llamado nunca siendo patronato, no vamos a llamar nunca siendo trabajadores municipales, trabajadores del ayuntamiento. Y por lo tanto, bueno, pues yo vuelvo otra vez al principio. Esto es negarse por negarse, esto es no a todo, esto es evitar que trabajadores que están en una empresa organismos autónomos pasen a mejor vida, por llamarlo de alguna manera, y formen parte de la plantilla del Ayuntamiento de Ubrique, porque hay motivos y hay razones de eficiencia y de eficacia que obligan y que recomiendan que lo hagamos así, y eso es precisamente lo que estamos haciendo, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Y por supuesto que por parte de este equipo de gobierno, y por mí en concreto, vamos a votarlo con total tranquilidad, sabiendo que lo que estamos haciendo es lo mejor para los trabajadores y para esta emisora, que sigue siendo Radio Ubrique y que sigue teniendo una dirección y que sigue teniendo unos profesionales con total independencia y que no van a ver coartada su forma de informar o de manejar la información. Y por lo tanto, pues bueno, desde el convencimiento y desde la tranquilidad, yo personalmente y el resto de mis compañeros vamos a votar favorablemente esta propuesta, le pese a quien le pese.
Le paso la palabra a María Moreno.
Bueno, a mí también me gustaría comentar algo y resumir su exposición, Isabel, a una sola palabra: miedo. ¿Miedo a qué? A la falta de control. A la falta de control que ya se supone que dicen ustedes que van a tener sobre lo que es el funcionamiento de Radio Ubrique. Creo que también se está gestionando la profesionalidad de esas personas que trabajan al servicio público. Y una de las ventajas que hay al municipalizar cualquier organismo es que se tenga mayor control administrativo. Punto número uno. Segundo, mayor capacidad para adaptar al servicio al servicio municipal. La radio no va a ser de un partido político, no va a ser del gobierno. La radio va a seguir siendo del pueblo de Ubrique. Por tanto, creo que no me parece justo por los ubriqueños y por los profesionales que se dedican a trabajar en la radio municipal de Ubrique que voten en contra. Nada más.
Le doy la palabra a Isabel Gómez.
Hombre, no voy a permitir que ustedes, en su defensa de sus decisiones, vayan a decir que nosotros estamos achuchando contra los profesionales. Faltaría que permitiera a nosotros decir eso, ¿eh? Yo lo único que he dicho es que ustedes han abierto la puerta para ustedes o para los que vengan. Actualmente ustedes conocen cómo funciona un patronato municipal de radio. Dentro de 5, 6, 7, 8 años, no sabemos si los que estén o las que estén tendrán ese recuerdo. Yo no digo que siquiera ustedes en el año que resta en este mandato vayan a tomar alguna medida X. Ahora, una pregunta solo. ¿Cómo se aprueba la programación de radio a partir de ahora? Una pregunta. ¿Me pueden contestar esa pregunta muy simple? Y luego, mire, que sí, que la eficiencia económica, que sí, pero que no hay problema ninguno. Que no tiene problema ninguno en mantenerse el organismo autónomo Patronato Municipal de Radio Ubrique. No tiene ningún problema en cuanto a los términos económicos. Lo que hay una decisión de un servicio a prestar. Y nosotros vemos que los riesgos en un servicio tan sensible, informativo, de comunicación y participación, creemos siempre que lo mejor es que sea organizado, gestionado, dirigido por, lo he dicho antes, por órganos que sean, no sean unipersonales, por órganos colegiados, por representación de varios grupos, de varias asociaciones, de los trabajadores de la radio, de la dirección. Y ese es nuestro modelo. ¿Usted está de desacuerdo? Ya lo vemos, traen otra cosa. Pero, por favor, de verdad que van a defenderse diciendo que nosotros estamos dudando de la profesionalidad. No, de momento, gracias a quienes están, esto podrá tener todavía un aguante, pero que ya podremos hablar, usted, igual que el ejemplo que ha puesto el portavoz andalucista o, perdón, el concejal de Hacienda con un compañero que no sé de qué época me hablaría. Dentro de unos años, a lo mejor me lo encuentro por la calle y podré decirle, ¿se acuerda usted cuando en el pleno liquidamos y nosotros dijimos los riesgos? Pues mire lo que está pasando al día de hoy. A lo mejor ojalá se quede en esa anécdota. En definitiva, son decisiones de prestación del servicio en lo que no estamos de acuerdo, y nosotros no decimos no porque no, porque es el equipo de gobierno, no lo hemos hecho nunca, lo decimos porque tenemos nuestro criterio, y el criterio de prestación del servicio, en este caso audiovisual, no, el caso radiofónico, perdón, entendemos que es como se está prestando, es una garantía para los que están gobernando, para los que estamos en la oposición y para el pueblo de Ubrique. No vemos ninguna ventaja en lo que proponen y por eso decimos que no. Esa es la diferencia. Si propusieran algo que viéramos coherente y que más allá de sus interpretaciones personales y de lo que usted crea, que no hay nada que ponga en riesgo ni económicamente ni financieramente, porque entre otras cosas que no tienen, estamos hablando del número de trabajadores que son, no tienen deuda financiera, en todo caso que no sé tampoco, que no he podido ver el patrimonio de la radio, si pertenece al organismo y al ayuntamiento, en fin, que pero es que quien sepa un poco de eso sabemos que no estamos hablando en términos ni económicos ni financieros. Y por último, ¿cómo se aprueba a partir de ahora la programación de Radio Ubrique? Esa pregunta sí quisiera que se nos diera respuesta en esta sesión, si es posible, claro.
Bueno, pues tras escuchar a los portavoces de ambos grupos, tengo que decir sobre todo que lo que se está buscando también es la tranquilidad y la estabilidad de unos trabajadores que no la tenían. Eso actualmente en el patronato de radio no estaba en curso, y es uno de los puntos que sobre todo se ha valorado. También estamos hablando, pues, la transparencia, que siempre la tenemos que tener, sea órgano externo, sea interno, sea como sea, siempre vamos a tener una transparencia en todos los ámbitos. Y uno de los puntos que tenemos que tener claro, pues, esos consejos, esas programaciones, pues, se trasladarán como se trasladan en diferentes delegaciones y se respetan. Pero lo que tiene que estar claro ahora mismo, y es lo que estamos hablando, y aquí vamos a respetar siempre las decisiones de todos los que conforman este pleno, lo que está claro ahora mismo que tanto lo que es los compañeros de radio o cualquier compañero, está claro que no vamos a discutir su profesionalidad. Pero sí tenemos que tener algo importante, sí tenemos que tener claro las mejoras del día a día, tenemos que tener claro ahora mismo dónde queremos enfocar este ayuntamiento, y tenemos que tener claro ahora mismo que ahora sí prácticamente todos los trabajadores de este ayuntamiento dispondrán de una RPT y tendrán ahora mismo, pues, sobre todo, una relación de puestos de trabajo que cumplir. A raíz de ahí, también a nivel económico, también aparecerán, pues, esas dudas que aparecían antes de lo que tenían derecho uno y otros no, cuando prácticamente, pues, ese organismo no era autónomo y se ejecutaba por parte de este ayuntamiento. Y es una decisión que, tal y como se está tomando, pues puede ser posible lo que estás diciendo, de que en un futuro no funcione, pero también está la posibilidad de que sí funcione. Entonces, yo creo que ahora mismo, los que estamos ahora mismo en este punto, estamos valorando que es una mejora para el pueblo de Ubrique, una mejora para todo lo que es los compañeros de radio, y es un poco lo que tenemos a fin. A día de hoy, pues, estamos hablando de un patronato de radio que lleva muchos años funcionando, pero también tenemos que tener cuenta, o tenemos que pensar, que las cosas van evolucionando, nos vamos dando cuenta de las carencias de algunos patronatos como estamos teniendo ahora mismo, y sobre todo intentamos solventar esas carencias y buscar la mejora, tanto para los profesionales, pero también en este caso, pues, para el pueblo de Ubrique. Y ahora mismo también esperemos, otro punto que has comentado, que los que estén en un futuro, pues, tengan claro que lo importante, lo fundamental, todos los que nos sentamos aquí, en mirar por el pueblo de Ubrique. Esperemos que no busquemos cosas individuales, sino que hagamos siempre la labor de mirar por el pueblo, y creo que ahora mismo eso es lo que tenemos que tener claro, y tenemos que tener en cuenta que todo el que venga tiene que ser profesional, tanto político como técnico, como trabajador de ayuntamiento, y buscar ahora mismo, pues, el bien para el pueblo de Ubrique. Sin más, vamos a pasar a votación. Voto en contra. Votos a favor. Se aprueba por mayoría. 7 votos del Partido Popular, 2 votos de Andalucía por CID y 8 votos en contra del Partido Socialista. Pasamos al tercer punto. En este caso, expediente 1632/2026. Le paso la palabra al señor secretario.
Muchas gracias, alcalde. Se da lectura de la presente propuesta. Primer punto, aprobar la mutación de manial externa del bien de dominio público descrito en los antecedentes, planta primera, a favor de la Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en la provincia de Cádiz. Remitir el acuerdo a la Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en la provincia de Cádiz, a favor de la cual se realiza la mutación de manial externa, cesión de uso que incluye la relación de espacios necesarios para el cumplimiento de los fines educativos. Tercero, anotar en el inventario de bienes del Ayuntamiento la mutación de manial externa del bien, cesión de uso. Y cuarto, facultar al señor alcalde para la cumplimentación y firma de todos los documentos relacionados con este asunto y que se adjuntan a la presente propuesta, modelo de convenio de colaboración y anexo 1. Muchas gracias.
Bueno, pues es una sesión que en el año 2023 finales también se llevó a cabo por este pleno, para poder realizar la sesión, en este caso a otro organismo, para poder ejecutar curso y también pues implica lo que es la Delegación de Empleo y Educación para poder realizarlo. Algo que pues lleva a votación, votos a favor, se aprueba por unanimidad y pasaríamos a la declaración institucional. Le puedo hacer la palabra al señor secretario.
Se va a dar lectura a la declaración institucional de forma completa para que tome el Ayuntamiento pleno conocimiento. Declaración institucional de apoyo a la persona de José Luis López Fernández, el Turronero, y la Fundación López Mariscal. En el año 2015 se creó la Fundación López Mariscal, compuesta por José Luis López Fernández, su mujer y sus dos hijos, siendo el padre de familia el presidente de la Fundación López Mariscal, constituyendo una labor social la de esta fundación sin ánimo de lucro, basada en la educación, la acción social, el arte, la cultura y el desarrollo del tejido empresarial. Dicha fundación ha sido creada por el presidente don José Luis López Fernández para canalizar la ayuda económica y social que desde hace más de 25 años viene aportando su familia a la sociedad y fundamentalmente al pueblo de Ubrique y su comarca. El propósito de la fundación no es otro que buscar que las personas tengan calidad de vida en una sociedad más justa y solidaria, donde la igualdad de oportunidades sea posible, promoviendo para ello todo tipo de actividades, desde la educación, el bienestar social, el emprendimiento, la cultura y el arte, entre sus fines. Actualmente, la mayor parte de las actuaciones llevadas a cabo por la Fundación se organizan desde programas con nombres específicos, y la actividad va ligada a un ámbito determinado. De esta forma, la Fundación se prolifera en diferentes ámbitos, como el educativo, con programas de becas en inglés, programas Advanced, programas de refuerzo de verano, programas de climatización en las aulas, Educación sin fronteras o Elige tu vocación, entre otros. Ámbito cultural y artístico, con programas como Ubrique con Arte, grandes exposiciones, concurso pintura Antonia Güera, concurso de pintura en la localidad y comarca, programa de costumbres y tradiciones, programa de conciertos y espectáculos en Ubrique, musical, con patrocinios en diferentes eventos culturales en la localidad, ocio y tiempo libre, parque de atracciones de Ubrique en Navidad, bus de la ilusión o patinaje en Navidad, ámbito social, programa de voluntariado, programa y calidad de vida, programa de vacaciones en familia, campaña de alimentos o almuerzo solidario. Bienestar social, deportivo, patrocinio de actividades deportivas, unificación del fútbol en Ubrique, sector empresarial y de la piel, programa Talento Andaluz, formación artesanos, artesanas de la piel y además de otras acciones puntuales durante el COVID, pandemia, DANA y catástrofes meteorológicas o el impulso y apoyo a la medicina, el tejido asociativo y colectivo vulnerable. Las personas que colaboran y trabajan en la Fundación, encabezados por el presidente y su familia, están contribuyendo a ayudar a la sociedad y a los más desfavorecidos, apostando y creyendo en una sociedad más justa y mejor, y creando un movimiento social que involucre a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra la injusticia y la desigualdad. La historia de la Fundación López Mariscal y su presidente José Luis López Fernández es, ante todo, una historia de compromiso y movimiento social para construir un mundo más justo, solidario y equitativo. Por ello, los grupos que conforman el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique manifiestan el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique a la labor realizada por José Luis López Fernández, el Turronero, y la Fundación López Mariscal por su labor de solidaridad y compromiso con la sociedad y el pueblo de Ubrique, así como manifiestan también su apoyo a la decisión tomada por el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique respecto a poner su nombre al recinto ferial. Para constancia pública y de conocimiento de la ciudadanía de Ubrique, firman los portavoces de los distintos grupos municipales que conforman el Ayuntamiento de la ciudad de Ubrique. Firmado por don José Mario Casillas Ardila, portavoz del Grupo Municipal Popular, don José Antonio Bautista Piña, portavoz del Grupo Municipal Andalucía por sí, y doña Isabel Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, quedando pues enterado al Pleno en este momento. Muchas gracias.
¿Algo que añadir? Antonio, ¿algo que añadir? Antonio. Bueno, pues es una declaración institucional, como estamos hablando, de apoyo a José Luis López Fernández y la Fundación López Mariscal, que se une a la de otros colectivos como anteriormente en otro pleno pues se pudo conocer. Dicho esto, pues vamos a pasar a dación de cuentas, en este caso a las cuentas del decreto del mes de mayo. Le paso la palabra al secretario.
Bien, en cumplimiento de lo preceptuado en la normativa vigente, se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del extracto de resoluciones adoptado por la Alcaldía y la Concejalía Delegada correspondiente al mes de mayo, que comprende desde el número 2026-1429 de fecha 4 de marzo al número 2026-1882 de fecha 29 de mayo y que obran poder de todos los grupos. La corporación en pleno se da por enterada. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero añadir que hoy, día 24 de junio, se ha aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pues inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía lo que es la Crujidad de Gamones como bien de interés cultural. Creo que es otro pasito más que se da en una fiesta tan importante como es la Crujidad de Gamones y es otro pasito que hace pues que sigamos creciendo en ese aspecto y sobre todo dándole el valor que tiene para todos los ubriqueños ese día y sobre todo esa Crujidad de Gamones. Dicho esto, pues pasaríamos al siguiente punto, que sería ruegos y preguntas.
Buenas tardes a todos y todas. Vista la noticia ya de tiempo atrás de la no realización del proyecto del Cine Capitol, quedan pendientes por lo que son los asuntos económicos, tanto el tema de la subvención como del préstamo que se solicitó, que evidentemente si no se realiza pues tendrá que ser su devolución. ¿Se ha liquidado la subvención en el concepto principal?
Antonio.
Te repito. Respecto a lo que es el Cine Capitol, el proyecto ya es la noticia pues, de que no se va a realizar y queda pendiente la parte económica por las correspondientes devoluciones de los conceptos que se solicitaron por el mismo. Y la pregunta, tengo tres preguntas sobre el asunto. ¿Se ha liquidado la subvención el concepto principal?
No.
Al no liquidarse, pues eso genera unos contravienes, ¿no? ¿Cuáles son los...?
Ay, Antonio, se ha pedido un aplazamiento y el aplazamiento no recuerdo si cumple... creo que eran 6 meses lo que se pidió de aplazamiento y en el momento que llegue el plazo, pues se liquidará. Ahí estamos pendientes de la liquidación que se está terminando por parte del ayuntamiento y una vez que tengamos la liquidación con cargo al remanente de tesorería es de donde se van a coger la parte de los intereses. Que
eso está. ¿A cuánto asciende los intereses?
No recuerdo sobre 200.000 euros, creo recordar que eran 200 y pico.
Y si se pide un aplazamiento, eso el tiempo sigue corriendo y los intereses, como normal, seguirán corriendo.
Eso está ya ajustado y está todo en intervención, más que en intervención, en tesorería. Y si quieres, pues a lo largo de esta semana te paso el dato exacto para que tengáis constancia.
Pero que no sea como las cuentas de la feria, que las pedí en septiembre año pasado y fecha.
Yo también estoy esperando cuentas de feria de legislaturas anteriores y estamos en la...
Claro, pero...
Antonio. De todas formas, si te parece, pues solicítalo por escrito y yo te la voy a pasar por escrito también.
Yo estoy en 24 de junio de 2026 y la pregunta la estoy formulando hoy. Respecto a eso, pues sí, bueno, también había un préstamo pendiente, se solicitó un préstamo, no sé si de 2 millones de euros. ¿En qué estado está? ¿Se ha devuelto? ¿No se ha devuelto?
No se ha devuelto, está pendiente de decidir qué se va a hacer con ese dinero, si se le cambia el objeto y ahí es donde estamos ahora mismo. En un primer momento, como tú sabes, se valoró la posibilidad de hacer un proyecto en el cine en sí, un proyecto diferente al que se tenía planteado desde el inicio. Posteriormente se tomó la decisión de que la subvención pues no se iba a cumplir el objeto definitivo, se cambió la posibilidad o se vio la posibilidad de cambiar el proyecto. El dinero no se ha devuelto porque estábamos pendientes de la toma de decisión definitiva y bueno, pues ahora mismo estamos valorando la opción de qué hacer con ese dinero.
Vale. Me llama poderosamente la atención que si no se ha ejecutado lo que es el proyecto, el el dinero de la subvención tiene que estar, como quien dice,
el dinero está metido en una cuenta restringida, con nombres y apellidos, que no se ha tocado ni un duro y que además está generando intereses a este ayuntamiento porque está negociado así de esa manera y tiene una remuneración esa cuenta. Está en una cuenta de Cajamar, si quieres también te digo el número de cuenta cuando te mande información.
No, número de cuenta, solamente que si no se va a gastar ese dinero, mejor devolverlo antes de que pague intereses, ¿no? Una apreciación desde esta bancada.
Bueno, es tu percepción, la mía es diferente. La mía es que hasta que no se tome la decisión definitiva de qué se va a hacer, no se va a devolver los 2 millones de euros.
No, me refiero a la subvención.
La subvención, te estoy diciendo que se ha solicitado un aplazamiento y que en el momento que tengamos liquidado el presupuesto, se devolverá tanto el principal como los intereses correspondientes.
Vale, bueno, lo que te planteaba era de que si no se va a ejecutar proyectos para tal objeto, porque aparte de un proyecto cerrado que no tiene...
Antonio, yo no sé si estoy hablando en inglés o mi andaluz es demasiado cerrado a estas alturas, de verdad. Te estoy diciendo, y a ver si... Lo consigo trasladar de manera que sea entendible. El dinero está guardado, el de la subvención. Está pendiente de un aplazamiento que cumple en los próximos meses. Ese aplazamiento se ha solicitado porque hay unos intereses que devolver y estamos esperando a la liquidación. Una vez que la liquidación esté terminada, con el remanente de tesorería vamos a pagar tanto la subvención, devolver la subvención, como los intereses correspondientes. Paralelamente, el dinero del préstamo está en una cuenta con nombres y apellidos que no se ha tocado y que no se puede tocar, porque va destinado a un proyecto. Y ese proyecto tenemos que tomar la decisión definitivamente de qué vamos a hacer, si vamos a hacer el proyecto del Capitol con las modificaciones que se plantearon en su día, o directamente no se va a hacer nada, que ya si quieres también te doy mi opinión al respecto, y con ese dinero, si decidimos que no se va a hacer, habrá que devolverlo o habrá que cambiarle el objeto para otro proyecto que consideremos interesante.
Vale, perfecto. Preguntaremos más adelante cómo va dicho asunto y que el tiempo corre, los intereses suben y
remuneraciones también suben.
Bueno, total. Usted sabrá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Quería preguntarle, las comisiones comentó que en el Benafeli estaba a expensa del documento, perdona, que en el Benafeli se estaba pensando en un documento que sería lo que sería el definitivo, el documento, ¿no? Que lo que era el todo lo que había, lo que supondría el gasto de la intervención del colegio, los daños y todas esas cosas, que creo que eso es lo que está expensa. Me han comentado que usted había dicho que a finales de este mes ya iba a tener ese documento y que una vez tenido el documento se iba a comenzar la obra en breve. ¿Es así? ¿No es así? Según me cuentan familiares de allí del colegio, para que usted no tenga al tanto esa familia.
Sí, se le trasladó hacia los vecinos, también a la dirección, y estamos esperando un poco que nos den también lo que es el precio, los puntos a seguir, o sea, las acciones a seguir, las valoraciones de lo que es el centro en sí, y sobre todo también la cuantía que hace falta para lo que es el colegio en sí, para poder ponerlo activo para nuevamente tener clases. Con esto te digo, estoy esperando ahora mismo pues que llegue, que me comentaban por parte del SAN en este caso que iban a estar pues prácticamente en esta semana, y esperemos pues que se cumplan los plazos y podamos disponer de ello en esta semana y ya empezar a tratar tanto ese colegio como otros puntos más que tenemos a la espera.
Discúlpame, aparte supongo que cuando usted, con los daños que se habían producido durante esta temporada que hemos tenido, cuando habéis pedido las ayudas, habréis tenido una cantidad aproximada, ¿no? ¿Está concedida esa cantidad? ¿Y cuánto es el importe?
Bueno, pues lo tenemos, lo que es el importe ese lo tenemos dentro de la cuantía de lo que se le ha solicitado al Ministerio. Tenemos lo que es la memoria valorada por parte de los técnicos. y te lo puedo decir exactamente, justamente pues tenemos una cuantía de, te lo digo ahora mismo,
aproximadamente
1.675.000 euros es la cuantía que está destinada.
Y otra pregunta me gustaría a la concejala de Amari, bueno, el en Ocuri había un puesto específico que era de guarda de allí del hecho, y no está el, no hay ningún guarda ahora mismo allí ocupando su puesto, están en la sala de exposiciones. ¿Me puede explicar el motivo por qué no está en su puesto de trabajo? Gracias.
El motivo fue porque con las obras, con la emergencia, allí no hay nadie trabajando. Entonces nos hacía más falta que estuviera un conserje allí en la sala de exposiciones.
Hombre, lo digo porque es un monumento de interés, el monumento que tenemos, lo que es la ciudad romana y todo eso, y no está por un guarda custodiado, creo que haría falta, ¿no? Porque ha habido en otras veces vandalismo y cosas de estas, por eso le he comentado esta de esto.
Igual que por la noche, los actos vandálicos pueden suceder o por la mañana o por la tarde. Allí, al no haber nadie, y además por tema de peligro, no puede haber nadie, por tanto no puede haber ningún trabajador ahora mismo en las instalaciones.
¿Y el RPT no estaba ese puesto específico escrito de que era para el guarda de vigilante del Ocuri?
Es conserje. Es conserje.
Ah, vale, gracias. Nada.
Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría saber a qué se ha destinado hasta la fecha el dinero asignado al Pacto de Estado y a qué actuaciones o proyectos se prevé destinar el presupuesto restante. Gracias.
Pues te puedo dar, si quieres, en esta semana los datos de lo que hemos ido gastando, pero vamos, normalmente han sido para actuaciones relacionadas con campañas para el día del 25 de noviembre y del 8 de marzo, y también hemos hecho alguna compra de mobiliario relacionado, reivindicativo un poco con lo que es la violencia de género.
Otra cosita, nos comentan, bueno, realmente nos lo han ido comentando desde el inicio de la legislatura, que no están llegando a algunas instancias que se envían a los ciudadanos, no les llegan las contestaciones. ¿A qué se debe? ¿Hay algún problema en el registro de entrada? Y también nos gustaría saber si hay un seguimiento de instancias presentadas y respondidas.
¿Tenemos constancia de algunos de ellos para que nos los pases para poder...?
Sí, podría...
Me lo pasa y lo vale. Contrastamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿vale?
¿Y me podéis responder si hay un seguimiento de las instancias respondidas? Si tenéis un seguimiento o algo. Es que estoy con la voz, que no puedo.
La forma de instancia y la forma de trabajo es la misma que llevamos muchos años trabajando, y la verdad que sí, que se tiene que llevar un seguimiento y saber ahora mismo pues todas las necesidades de instancias que llegan a este ayuntamiento, porque se les responden.
Y también lo paso, vale, gracias.
Buenas tardes a todos. Bueno, estamos siendo testigos de en el casco antiguo que estaba empapelado con banderolas de limitación de circulación y demás. Hombre, evidentemente, esto ha sido fruto de la creación de una nueva plataforma en contra de... ¿No se escucha? Una nueva plataforma... empiezo, porque parecía que no se escuchaba. Que estamos siendo testigos en el casco antiguo de que nuestros balcones están todos con banderolas de limitación de velocidad. Como sabemos, todo el mundo sabe, es fruto de la reorganización que se ha hecho por el tráfico por el casco antiguo. Evidentemente, no lo sé, es una de mis preguntas al alcalde de Ubrique. Si se ha reorganizado el tráfico y habéis convertido el casco antiguo en una arteria principal por la que circular, ¿ahora qué hacéis? ¿Hacéis una limitación de velocidad para que todavía haya más problemas en la circulación, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿realmente la plataforma demandaba una limitación de velocidad o que volvierais a reorganizar el tráfico y dejarlo por lo menos como estaba?
Bueno, mira, tenemos que tener claro que nosotros no limitamos la velocidad, sino que hay que cumplir la velocidad con respecto a la vía. Entonces, en casco histórico, en este caso, la velocidad es a 20. Estos vecinos, pues una de las cosas que tienen es que la velocidad que se está llevando, ya no hablamos del volumen, estamos hablando de la velocidad que se lleva en muchas de las vías del municipio, pues no las adecuada con respecto a la legalidad. Unos medios que pusimos nosotros ya hace bastantes meses, pues era poner justamente antes de entrar al casco histórico esa información donde la velocidad era 20. También los fotosemáforos que van a empezar esta semana también a ponerse en diferentes puntos del pueblo, porque esa necesidad no es solamente en el casco histórico. Tenemos calles, por ejemplo, como calle Marroquinero, que también la velocidad se circula a mayor que la vía. Tenemos zonas, por ejemplo, como dirección a la zona de expansión, que tampoco se cumple. Y un poco la reclamación con respecto a lo que se pone en los barcones es la velocidad en el casco histórico. Ahora después va otro paso, que estamos hablando que es el volumen de vehículos en una zona o en otra. Tenemos que tener claro que dependiendo cómo esté estructurado el tráfico, unos tendrán más volumen y otros menos. Eso lo comentaba el otro día, o me decía un vecino, que era como cuando la feria estaba en la Plaza Las Palmeras. Había muchos vecinos que estaban perjudicados en aquellos momentos por con el ruido, con lo que era el tema de los vecinos allí en horas de feria. Una vez que se modifica, pues ahora son otros vecinos los que tienen esa problemática. Está claro que siempre tenemos que intentar pues solucionar cuando hay mucho volumen de tráfico. También yo recuerdo que hace muchos años, pues prácticamente Ubrique se levantaba un poco más tarde, no se levantaba a las 6 de la mañana, sino ahora mismo con el cambio de horario, prácticamente Ubrique está despierto a las 6 por el horario de trabajo. Entonces todo ello conlleva un poco pues a ver que el volumen de tráfico es mayor y las circunstancias son mayores. También en los fotosemáforos vamos a tener volumen de vehículos que pasan. También algún vecino me comentaba que cuántos vehículos podían pasar al cabo del día por una zona o por otra. Y entonces pues se sigue trabajando ahora mismo en valorar qué es lo mejor. No solamente te digo en el casco histórico, hay muchas zonas que también tienen muchísimo volumen de tráfico. Y valorarlo, y en el momento que se vea, pues si tenemos que tomar decisiones, se tomarán, y sobre todo mirando por el bien de todos los ubriqueños y ubriqueñas.
Vale, eso es lo que quería saber, que digo, eso será como una medida alternativa para ver si cómo va. Vale, estupendo. Y luego, en relación al tema de la basura, es que yo creo que es una pregunta indispensable, ¿no?, en este pleno, ¿no? Porque, bueno, es que a todos nos ha llegado, como vecinos, como ciudadanos, el problema, ¿no?, que ha habido con los recibos y todo esto, ¿no? Entonces, yo comentar un tema del reciclaje, que era un tema que algunos de ustedes traéis en el programa electoral cuando entrasteis y de que lo ibais a eliminar, y no solamente no lo habéis eliminado, será por algo, sino que además lo habéis empeorado, lo habéis prácticamente cargado, ¿no? Y bueno, me llama la atención, ¿no? Porque realmente una de las primeras medidas que... ¿No te enteras? Sí, ¿no? Ah, una de las primeras medidas que tomó el señor alcalde es poner a su concejal dentro de la empresa básica y además remunerado, ¿no? Pues eso nos daba a entender de que quizás se iba a reforzar más, iba a estar más pendiente, ¿no?, de cómo funcionaba el servicio, como se estaba haciendo antes, ¿vale? Porque anteriormente en nuestra gestión, la concejala que llevaba el tema de limpieza y vía participaba en las decisiones, intervenía y demás. Y ahora me llama la atención que a la radio va personal de Mancomunidad y de la empresa, pero el concejal me parece, ¿no?, como si eso realmente no tuviera nada que ver, ¿no? Y yo quisiera aclarar una cosa, ¿no? Me refiero a esa intervención, no a otras. Y me gustaría, pues yo no lo he visto en la foto, vamos. Bueno, y me gustaría aclarar una cosa para los ciudadanos de Ubrique. Cuando decimos que el servicio de puerta a puerta es de básica, ¿eh?, que no se equivoquen. El servicio es un servicio que el Ayuntamiento de Ubrique le ha pedido a la Mancomunidad que lo oferte en Ubrique, porque él no tiene capacidades para hacerlo. Por tanto, el responsable primero es el Ayuntamiento. Eso es como si contratamos un seguro para el coche y ahora decimos que el problema del seguro no es nuestro. Oye, yo que lo he contratado también tendré algo de responsabilidad con esto, ¿no? Entonces, esto es un ruego, ¿eh? Por favor, piensen en las personas que no tienen Facebook y que no escuchan la radio. La gente no está informada. Y yo no hablo de los que no quieren reciclar. Los que no quieren reciclar, que no reciclen. Y ahí está la tasa. Pero los que queremos reciclar, sí. Y ahí hay problemas de todo tipo. Habéis puesto una oficina, que imagino que habréis estado en colaboración, imagino. Habéis abierto un horario de atención al público nefasto, de 3 a 5 y media. Sí, por la tarde, que lo habéis ampliado, perdona, como te estoy hablando como ciudadana, que he estado allí junto con el montón de personas que había allí. No sé si alguno de ustedes habéis ido allí, ¿vale? Y con una cola de personas que tenían que irse porque a las 5 cerraba la oficina, ¿vale? Y los trabajadores saliendo del trabajo a las 3 de la tarde yéndose a la oficina, porque era hasta el 19 de junio. Vamos, yo creo que quien lo escuche, no estoy diciendo ninguna información que desconozca. Entonces, creo que hay que tener un poquito de sensibilidad. y no pensar en los que no reciclan, pensar en los que reciclamos, y al final, por una cosa u otra, pues nos ha llegado la tasa de penalización, ¿no? Informar, es un ruego, ¿eh? Informar a la ciudadanía, utilizar otros recursos, no solamente Facebook y radio, que parece que aquí todo el mundo vamos a tener que tener radio y Facebook. Hay muchas personas mayores que no escuchan esos medios. Y bueno, yo creo que ese recurso que puso el ayuntamiento con el concejal es para aprovecharlo, es para dedicarle tiempo y bueno, que es como se estaba haciendo. Un servicio que, como ya digo, era tan nefasto que lo tienes que quitar nada más que llegar al ayuntamiento. Y fíjate, yo no escuché ninguna plataforma de manifestación en aquel momento, ahora sí ya lo estoy escuchando. Así que es para que os lo hagáis ver. Gracias.
Yo, si te parece, pues por alusiones directas me gustaría que contestarle, ¿no? Entre otras cosas, porque el servicio, yo he dicho que era nefasto, estando vosotros en gobierno, y no se ha empeorado, no se ha empeorado. Sigue exactamente igual que cuando estabais vosotros en gobierno. Y sobre todo, vamos a poner las cosas en su sitio. No digas porque ustedes habéis puesto un punto de información, cuando por otro lado me estás diciendo que la empresa es la que le hemos pedido que haga y la que haga y la que no haga. Mi compañero ha ido a la radio en más de una ocasión, en más de dos y en más de tres. Mi compañero ha hablado en este pleno en más de una ocasión, en más de dos y en más de tres. Ha hablado de la recogida, ha hablado de cómo van los porcentajes y se está dando información cumplida de absolutamente todo. Sí que es cierto que hay una diferencia y es que ustedes en oposición calientan. Y ya hoy lo voy a decir así, porque entre unas cosas y otras, pues sí, sí, calientan a la gente, echan a la
yo
gente,
soy la voz
echan a la
del
gente
pueblo,
a la calle.
Y si tú no lo
además,
escuchas en la calle,
además,
es tu problema.
Y además, responsabilizan a este equipo de gobierno de gestiones que no son. Y por lo tanto, pues bueno, nosotros, yo vuelvo a lo mismo que decía anteriormente, nosotros estamos haciendo las cosas y estamos haciendo las cosas bien. Y cuando tenemos un representante de este equipo de gobierno en la empresa, lo tenemos por una cosa muy simple y es para intentar que las cosas se hagan. Y te voy a dar un dato que tú a lo mejor no tienes o no quieres verlo o pretendes tergiversarlo. La tasa de la basura se ha reducido. La tasa de la basura se ha reducido. Para las personas que reciclan como tú y como yo y como la mayoría de los que estamos aquí. Errores se cometen en todos lados. Explicaciones se han dado por parte de la empresa y se ha explicado que se han equivocado en mandar un mensaje a determinadas personas de una manera o de otra. Ha habido errores, por supuesto. ¿Se han rectificado? Se están rectificando. ¿Se están dando explicaciones? Se están dando explicaciones. ¿Se ha puesto un punto de información por parte de la empresa para explicarle a todos aquellos que necesiten esa explicación? Se ha puesto ese punto. Igual que tú, yo también he estado en la cola, ¿eh? Yo también he estado en la cola. Y no pasa absolutamente nada. Se explica, se le traslada cuál es la información que tenemos, se le comenta cuál es el problema que se ha generado y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, hombre, yo te pediría que fueras un poco menos... Bueno, vamos a dejarlo, prefiero no calificar, pero sí que debería ser un poquito más rigurosa en las cuestiones que trasladas a este pleno, sí que debería ser un poco más rigurosa en las afirmaciones que hace y sobre todo en las afirmaciones que pones en mi boca, ¿vale?
Si quieres se lo puedo decir más alto, pero más claro es imposible. Y ha sido un ruego que le he hecho al alcalde, ¿vale? Y gracias por la respuesta. A la concejala de Educación, quería preguntarle, hemos hablado del tema de colegios, ¿qué planificación tiene para el verano?
Perdóname, Virginia, te voy a añadir una cosita de la pregunta anterior.
Ah, vale.
Hay una serie de datos que tenemos que tener claro, que el servicio tiene que seguir mejorando. El servicio ahora mismo de la empresa básica tiene que seguir mejorando. Nosotros contratamos una empresa, en este caso Mancomunar, las cuales pues tienen que realizar unos servicios y nosotros somos responsables de que esos servicios se cumplan y vayan a mejor. A día de hoy, pues también tengo que decir que prácticamente pues vienen vehículos nuevos. Tenemos prácticamente, creo que son tres vehículos nuevos, que ayer creo que vino el primero que ya estaba ahí. Se está metiendo material para intentar de mejorar, se ha metido personal para intentar de mejorar lo que es el servicio. Pero hablamos de servicio, eso tenemos que intentar siempre mejorarlo. Después hablamos de tasas. Lo que no podemos llegar y meter en medios de comunicación, intentar expresar a los vecinos de que la tasa es de 62 euros. Ya estamos engañando, eso no es la tasa. Y ha estado bien el apunte que tú acabas de hacer. El que no quiera reciclar, lo respetamos, que pague los 62 y ya está. Y el que no quiera, y el que quiera reciclar, pues va a pagar 39. A día de hoy, pues tenemos unos porcentajes que en el puerta a puerta, prácticamente un 53% de los ubriqueños está apuntado en el puerta a puerta. Llevamos 4 años con el puerta a puerta. 4 años llevamos con el puerta a puerta. Creo que ya eso está la información muy clara como para que la gente intente de tenerlo. Se ve que no. Entonces, con lo que es el tema de piso, que los controles inteligentes sí llevamos muy poquito. La empresa se dio cuenta de que le puso la tasa de 62 a los pisos y ha rectificado, y desde aquí también hay que agradecer cuando se rectifican cosas que son coherentes. ¿Con esto qué digo? Pues Ubrique ahora mismo está inscrito en lo que es el tema de recogida o de reciclaje, pues prácticamente un 56% de los ubriqueños. Entonces, yo seguir informando, claro que tenemos que seguir informando, tenemos que seguir trasladando a todos los vecinos, informándoles de las mejoras, de las viviendas que están cerradas, los descuentos que tienen, pero también tenemos que trasladar que hay que hacer una serie de gestiones para que podamos tener ese descuento. No ese descuento, sino esa tasa. Ahora mismo tenemos que seguir usando por mejorar lo que es ahora mismo el servicio, que es lo que yo he entendido que se está trasladando. Pero no podemos engañar, y no os hablo por ustedes ni por los que estamos aquí, no podemos poner a los vecinos hablándole de que la tasa ha subido a 62. Tenemos que ser claros con ellos, tenemos que ser viables, tenemos que trasladarle la realidad, y eso es un poco lo que te quería añadir.
Pues nada, sí, sí, sí.
Y me anoto el ruego.
¿Perdón?
Me he enterado. Y me anoto el ruego.
Eso. Se agradece, ¿no? Porque los vecinos son los que se lo van a agradecer. Alba, estamos hablando de los colegios. Llega el verano, la planificación de mejoras en función de las demandas. ¿Cómo lo habéis organizado para este año?
Tenemos prevista una reunión que iba a tener mañana lugar con los directores de los centros educativos para que me pudieran trasladar sus necesidades más prioritarias. Hay que tener en cuenta que este año con el tren de borrasca hemos tenido muchas incidencias en los diferentes centros educativos y se han ido haciendo cosas bastantes, además, no solo las que han ido surgiendo como surgen cada año en los centros educativos, sino cosas extraordinarias, y se han ido atendiendo a medida que avanzando el curso. Entonces, en la próxima reunión voy a conocer cuáles son sus necesidades más prioritarias y una vez que ya las conozca, que ya me costan algunas de ellas porque he tenido contacto con los directores, ver cuáles son las más necesarias de cara al comienzo del curso escolar. Por supuesto, está establecido lo que es la limpieza y desinsectación de los centros, hay algún tema de pintura y demás. También tenemos que tener en cuenta que con esta subvención que nos vienen por parte del Ministerio en algunos de los centros educativos, tenemos previsto realizar lo que son obra o mantenimiento de una envergadura un poquito más importante de cara a los próximos meses. Entonces, no podemos hacer ahora mismo mucha intervención en los centros hasta que no sepamos la envergadura que supone cada una en cada centro educativo lo que venga destinado por estas subvenciones del Ministerio.
Gracias. ¿Cuándo has dicho que la reunión?
Teníamos prevista la reunión mañana y finalmente se ha aplazado para el lunes.
¿Para el lunes?
Sí, por petición de los propios directores.
Vale, gracias.
Nada.
Buenas tardes a todos y a todas. A ver, yo quería hacer una pregunta referente a los cargadores eléctricos que se instalaron y demás, y que, bueno, en principio no se podían utilizar. Ahora parece que ya se van a poner, se va a poder utilizar mediante la solicitud de la tarjeta y demás. Es que nos trasladan algunos ciudadanos que entran en el portal, en la página que se ha habilitado, en la ventana que se ha habilitado, pero que no funciona. Entonces, queríamos saber si es que hay algún problema en lo que es la página web o en, no sé, si es algo puntual. Ya digo que es algo que nos trasladan.
Vale, te contesto yo, porque viene a través de la subvención de comercio. No me consta que haya problema ninguno. De hecho, esta semana hemos recibido 5 o 6 solicitudes de comercio de nuestra localidad que tienen vehículo eléctrico y se le está entregando la tarjeta que activa esa carga. Lo comprobaremos mañana a primera hora por si había algún fallo o algún problema.
Por otra parte, ¿es solo para empresa?
Sí, la subvención estaba recogida que era para vehículos de empresas, de pequeños comercios para ayudarlos. Y de todas maneras, aunque la página web que insisto, no sé si está, había algún problema o algo, lo comprobaremos. Se puede subir al ayuntamiento, pedir en ventanilla un documento y en ese mismo documento lo puede rellenar, adjuntando la documentación que se le solicita y planteándolo así, no tiene problema ninguno en conseguir la tarjeta cumpliendo los requisitos que se solicitan.
Vale, igual puede ser algún problema puntual que haya habido. Gracias por... Y por otro lado, bueno, me gustaría preguntar a la concejala de Cultura si nos podría decir en cómo está el estado de ejecución de la partida de Cultura.
Que lo traigo, me tengo que poner a buscarte ahora en los presupuestos, te lo paso por escrito.
Vale, creo que ascendía a unos 140.000 euros, ¿no? Era entonces, ¿por qué no llegan ciertos colectivos, varios colectivos de hecho, diciéndonos que no hay fondos para poder ayudarlos con determinados eventos?
Pero eso, por ejemplo, cuando tengamos estos colectivos, le pido a estos colectivos que vengan y no los trasladen y le informamos nosotros cuáles son los motivos, pero... No sabemos ahora mismo justamente a qué no está preguntando. Lo que sí está claro que todos los colectivos, como ya sabemos, siempre piden cuanto más mejor para hacer las actividades. Y tenemos que tener un poco reorganizado unos presupuestos, no solamente en cultura, sino en el resto de compañeros, para poder tener para todas las actividades y todos esos colectivos. A veces no es que no haya fondos, sino que lo que tenemos que intentar compartirlo con todos los colectivos que tenemos en esta localidad.
Sí, yo lo entiendo perfectamente que hay más actividades y demás, pero en un año precisamente como este, en el que durante varios meses no se han podido realizar apenas eventos, que la respuesta sea tan tajante como no hay dinero, hombre, nos llama poderosamente la atención. Eso es lo que nos trasladan a nosotros, y no es un colectivo, son varios, ¿vale? Entonces...
A mí es que me llama la atención.
Por eso me gustaría saber el estado de ejecución, a ver cuánto dinero queda de esa partida y poder saber si realmente es que no hay dinero o es que no se está invirtiendo en cultura.
No, a mí me gustaría lo que te digo, por eso esos colectivos que dicen que se lo ha trasladado por parte de algún compañero, que tan tajante, que no hay dinero, me gustaría al menos yo tener constancia de ello y que pudieran atenderlo yo y yo informarles un poco de las necesidades, que me llama mucho la atención eso.
Imagino que estos colectivos ya habrán estado...
No, es que si me lo permite, me gustaría saber por qué desde Cultura ni la delegada ni el técnico se le ha dicho tajantemente no hay, y de hecho es que hay, y se está trabajando en Cultura y se está trabajando en un montón de actividades.
Yo le he dicho lo que nos trasladan a nosotros,
claro,
los colectivos.
Pero
que igual...
A mí me gustaría que usted me trasladase qué colectivo o colectivos.
Se lo trasladé en privado,
vale,
evidentemente.
Vale.
Simplemente era eso, conocer el estado de ejecución, saber cuánto dinero hay y poder sacar nuestras propias conclusiones, porque ya le digo que nos llama poderosamente la atención esa supuesta respuesta.
Vale. No sé, a mí desde la Delegación de Cultura me extraña que esa respuesta tan así se le dé. No, y tan no. Pero bueno, si usted lo dice, yo no me lo creo tampoco.
Yo como miembro de
usted
la oposición...
Usted no se cree que no tengamos dinero y yo no me creo tampoco eso. Pero ahora lo hablaremos.
Perfecto. Yo como miembro de la oposición, cuando un miembro de un colectivo viene a solicitarme que pregunte esto, como entenderá, lo tengo que creer. Después ya demostraremos que sea así o no, pero de momento, por eso le hago la pregunta.
Pues dinero ahí, ya le digo que se está colaborando con toda la... asociaciones
permiso,
están haciendo...
Con permiso voy a interrumpir, ¿vale? Porque vamos a zanjar el asunto. Vamos a ver, una vez que el colectivo, porque la cosa es que nosotros nos reunimos con colectivos y le preguntas a veces, miran, ¿qué te puedo ayudar? ¿Quiere que pregunte en pleno? Pues mira, pues no hace falta, yo voy a seguir trabajando. En este caso, a la pregunta del colectivo Romanos de Ubrique, le preguntamos si quería que preguntaran aquí. Nos dijeron que no hacía falta, que todavía estaban trabajando. Literalmente, lo que nos dicen, porque es una realidad, es... Hemos estado con la concejal de Cultura, nos ha confirmado que está la subvención de Diputación y que los 2.000 euros, yo voy a terminar de decirte lo que es, y los 2.000 euros que el Ayuntamiento nos da todos los años, pues nos ha dicho que no hay dinero este año, para el veintitanto de septiembre por ahí que se estaba previendo. Nosotros le aconsejamos de todas formas, está bien que con la concejala que tiene que hablar, llegado este caso, antes que cualquier cosa, acudan al alcalde, hombre, porque al mes de que estamos, con los temporales, cultura, en fin, que hay, lo que decía el compañero, ¿no? No ha habido una actividad como para que entendamos que la respuesta sea no el recurso. Por eso lo hemos preguntado. No queríamos ponerlos aquí porque no nos habían dicho que preguntáramos, así que disculpa por la parte que les toca. Pero bueno, cuando acuden a nosotros hay momentos que el criterio también es nuestro. Asumo las consecuencias que estime oportunas y que, porque sé que estáis dudando ya de que si hay una realidad y me da mucho coraje, ¿eh? Digo, pues lo voy a decir para que se sepa, ¿vale? Gracias.
Totalmente de acuerdo. Mira, tenemos que decir que se ha estado colaborando con ese colectivo, todos los años desde que estamos, se le propusieron fechas que ya han pasado, de hecho en Bajo la Piel se le puso y se les puso para poder hacerlo un poco de forma en la cual nos dio una negativa. Después nos presenta un proyecto, dice que le damos 2.000 euros todos los años, ¿no? Pues tiene un presupuesto de 11.000, de 7 a 11 van 4, o sea que cada año... Perdona, que cada año intentan de que sea un poco mayor el presupuesto. Y no estamos hablando de que no tenemos dinero, sino que nos tenemos que ajustar un poco a las cuantías que estamos teniendo. De hecho, la partida de cultura le va a dar de fondos propios del ayuntamiento también alguna parte. Entonces no entiendo ahora mismo de que intentemos tocar por un lado o por otro, cuando lo que tenemos que tener claro es lo siguiente.
Yo no voy a intervenir más sobre el asunto, solo ruego que os sentéis porque entiendo que puede haber una solución. Pero que es verdad que acudir a nosotros, la gente va cuando entiende que ha ido por varias ocasiones y ya no les queda... Entonces nos dijeron que habían presentado un presupuesto más alto de 12 o 13 mil euros, que la concejala, como es lógico, le dijo, mira, intenta de cuadrar a lo habitual, perdón, y que lo habían rebajado a 9.000, creo recordar, Patricia, no sé, 9.000 creo que dijo.
Isabel, es un trabajo diario, como todos los concejalías, de que intentamos cuadrar, pero eso tajante de que no hay dinero, la verdad que no, vamos, de eso me consta, que yo he hablado con Patricia este caso, y de decirle que no hay dinero, como que no. Lo que tenemos que buscar es una cosa, tenemos que buscar el bien, tenemos que buscar siempre, buscar la alternativa y que ya hay muchas actividades, pero no podemos recurrir a cosas que no son coherentes, como es la que está aquí ahora mismo, porque ahora mismo tengo que apoyar el trabajo que está haciendo Patricia en este caso y ella en ningún momento le ha dicho que no hay dinero. Lo que pasa es que no podemos abrir los presupuestos de este ayuntamiento para todos los proyectos que vengan, siendo el importe que sea cada año mayor, que es lo que comentaba antes al compañero, le decía que tenemos que ir mirando un poco los presupuestos que hay e irnos adaptando, pero la respuesta de no hay dinero en este ayuntamiento no es la correcta.
Yo en ningún momento pongo en duda el trabajo de la concejala, ¿vale? En ningún momento, ¿eh? Simplemente pongo lo que nos trasladan a nosotros, pero en ningún momento pongo en duda el trabajo de la concejala, simplemente trasladamos lo que nos trasladan a nosotros. No tengo más preguntas, gracias.
Nada, para finalizar, lo que sí rogaría, si es posible, voy a intentar transcribir el último ruego del último pleno o de los tres últimos y presentarlo por el escrito al ayuntamiento, que se nos conteste a las peticiones que tenemos pendientes de respuesta, con la transparencia de la que se hace gala verbalmente, que por eso digo muchas veces que no me fío por la palabra en sí, sino por lo que se dice y no se hace. En definitiva, que ruego que se nos conteste horas extraordinarias. Bueno, esta última vez hemos pedido ya justo antes del pleno, bueno, podemos esperar, pero que se nos conteste la petición de horas extraordinarias realizadas por trabajadores del ayuntamiento, la ejecución presupuestaria, que sí la hemos pedido, porque no sabemos las modificaciones presupuestarias. Tampoco si se ha llevado alguna, que no sea competencia de pleno, en fin, estamos y información, como digo, que voy a recopilar los últimos ruegos de los últimos plenos para intentar hacerle una relación de lo que tenemos pendiente por si pudieran agilizar. Solo una pregunta más, hemos pedido el anexo.
Si me dejas un segundo te digo, vale. Una cuestión, yo he visto dos escritos últimamente de vuestro secretario de grupo, uno que estaba pidiendo el anexo 3 que se le está preparando para dársele y el otro que el estado de ejecución del presupuesto que también se está preparando para dársele. Ya tienen la orden expresa con los servicios económicos y subvenciones para ir preparando la documentación. No sé si será esta semana o la que viene, pero que se están preparando los ambos documentos.
Pregunta por el anexo 3 también, por saber un poco las actuaciones que se van a realizar con las subvenciones, en este caso del Gobierno de España. Pero sí es verdad que me dicen que el concejal de Hacienda dijo, es verdad que yo como no escucho directamente la radio, pues lo que me llega. ¿Hay actuaciones, por ejemplo, como en red de carreteras provinciales, en la de Cádiz 8105, hay en la depuradora? Digo yo, no, esos serán, porque no son titulares.
No, 8104, 8105, Diputación.
Diputación.
Las que son de la de Mulera. Sí,
pero la redacción de ayuda.
Están metidos en la relación que te pasamos a ti, y además están como daños y se contemplaron como daños y han venido aprobados la reparación de esos daños que se generaron. Incluso en la depuradora se generaron ciertos daños y se metió los daños que había y los posibles obras de mejora para evitar futuros daños, y también han venido aprobados en el 100% de eso.
Que no sean servicios titulares del ayuntamiento, que eso es lo que me preocupa. Digo, a veces mañana la justificación me extrañaba, por eso la pregunta, ¿eh? Nada, pues nada más por nuestra parte, muchas
gracias. El decreto lo permite.
Pues si no hay pregunta, pues se levanta la sesión.